Arquitecto Félix Argaña, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Buen día para ustedes, para la audiencia, un gusto saludarles.
Bueno, después de mucho tiempo y en un día muy especial para el país, para ustedes como familia, para lo que es un estado y todas esas cosas, estamos hablando, Félix. Queríamos hacer poco contigo una recordación. Escuché que se hizo el acto principal, que se convirtió en un acto político, corresponde también porque recordar a tu papá no es fácil, es recordar el tema político principalmente, pero quería recordar un poco aquel 23 de marzo del año 1999, en qué estado de cosas estábamos, esa turbulencia que había políticamente, que si Argaña no ganó, que iba a ganar, que iba a asumir la presidencia de la República. ¿Te acuerdas todo esa virulencia con que vivíamos en esa época?
Sí, perfectamente. Me acuerdo bien que al obispo emérito Rolón había recibido un piedrazo. Me acuerdo los bocinazos enfrente al sanatorio cuando estaba falleciendo el doctor Pacielo. Me acuerdo de, era un evento, me acuerdo, el 14 de marzo, 9 días antes del magnicidio, esa convención de los sillazos. Había un ambiente muy crispado, era muy difícil la situación. Y bueno, lamentablemente no creímos que iba a llegar a tanto, ¿verdad? Porque en un momento nosotros recibíamos así rumores de que se le iba a matar. Y ese, mi papá le había recibido a uno de mis hermanos, se llama Luis, quien le ofreció un auto blindado, ¿verdad?, a través de otros amigos. Mi papá le dijo, no creo que sea para tanto, le dijo. Después ocurrió también una visita de Choplaná, que le dijo, mire, profesor, se tiene que cuidar. Y él le dijo, pero dicho, vos tenés tanto miedo. Te voy a dar un revólver, le dijo, para que vos te cuides personalmente. Y bueno, son otras cosas que uno, desde el 1877 no ocurría un magnicidio en el Paraguay, ¿verdad?
Sí.
Y más de 100 años después vuelve a ocurrir, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí el doctor Argaña estaba por llegar a la presidencia por tercera vez, porque la primera vez fue después del golpe de estado del 89, donde él era el hombre elegido y después cambiaron los planes.
Sí.
Después en el 92, cuando le robaron las elecciones.
Sí.
Y después venía ya un juicio político donde había una mayoría que iba a instalar un gobierno de unidad nacional, donde iban a participar todos los partidos, teniendo en cuenta que el juicio se iba a realizar en el Parlamento,
sí,
que ya estaba convocado para el 7 de abril. Entonces, yo entiendo, no justifico lo que hicieron los Oviedo y su círculo, su primer amigo, ¿verdad? Entiendo lo que hicieron, vieron que después de apenas 7 meses de gobierno veían que tambaleaba su gobierno, que ya el vicepresidente se daban cuenta que no iban a aguantar, y eso fue el móvil del asesinato. Y bueno, hoy después de 19 años te agradezco el llamado, la recordación. Es cierto, muchas veces se mezcla con política, porque era político y obviamente más en un momento de proselitismo es más natural que sea así, ¿verdad?
Claro, pero claro. ¿Vos llevas un peso más a todo esto? Porque al momento tuviste que postularte vos como candidato a vicepresidente para reemplazar a tu papá. No se tuvo el tiempo suficiente, ni siquiera el duelo, ni siquiera el sentimiento, porque vos tenías que hacer una campaña que era venía a lo loco, rápido, ¿verdad?
Así mismo. Se precipitaron demasiado los hechos.
Sí.
Estamos empujados por las circunstancias y obviamente era tomar la aposta. ¿Por qué? Porque nosotros, mucha gente nos decía a nosotros, bueno, pero este no es el gobierno que quería tu papá. Mucha gente nos interpretamos como nosotros también protagonistas del gobierno que tenía la mejor intención, pero nos estaban dando las cosas.
El gobierno entonces, presidido por González Macchi en aquel momento.
Por Lucho González
sí.
Macchi.
Sí, sí.
Entonces
sí.
Nosotros nos jugamos esa carta para poder desde la vicepresidencia tener, aparte de un soporte de base electoral, tener también un soporte que pueda hacer de que Lucho podría tener, el vicepresidente podría tener influencia sobre el presidente.
Claro.
Y esa es la idea. Por eso es que cuando fueron adversas para nosotros las elecciones por 0,8, una cosa nunca prácticamente ocurrió en el Paraguay, que sea por tan poco,
sí.
Nos retiramos del gobierno.
Sí.
Se retiró mi hermano de ministro de Defensa, se retiró mi hermano José Emilio del Banco de Fomento, en fin, porque era como decir, bueno, si no vamos a poder lograrlo, nos retiramos, no estamos acá por los cargos. Eso era el mensaje que nosotros queríamos dejarle a la gente que creía en papá. Estamos más por las ideas de él.
Sí. Feliz, había un temor de que si vos... Dos cositas que quiero que me conteste con toda la sinceridad, porque ya pasaron tanto tiempo, así que hay dos cosas. Una es, vos tenías planeado, tu gente tenía planeado, al decir que este gobierno es lo que tu papá quería, vos tenías planeado, de si ganaba la vicepresidencia, exigir la presidencia de la República como correspondía en aquel tiempo.
No estaba en nuestros planes. Nosotros lo que queríamos, como te dije, era influir.
Sí.
Pero lo hubiera sido, ahora en la distancia pienso, ¿verdad? Hubiera sido lindo, aunque sea algo, además de influir en mejorar el gobierno, sobre todo en la cuestión de acto de corrupción de algunos de ellos, como ocurre en todos los gobiernos. Por ejemplo, que el mismo Lucho se retire para ser senador, el que no era electo, y que yo asumiera un breve tiempo para completar el gobierno.
Sí.
¿Verdad? Pero más por una cuestión de honor hacia papá, para poder decir, bueno.
Claro.
Tuvimos la galería de presidente. Pero eso hoy pienso en la distancia, en ese momento, se nos pasó por la mente. Porque era una posibilidad, mucha gente nos planteaba.
Sí.
Más. Alguna gente cercana al círculo del doctor González Macchi, que son amigos muy muy buenos con nosotros, como él dice, me habré equivocado en muchas cosas, pero jamás nadie me va a poder decir que transé con los obedientes, y eso es cierto. Él nos decía a nosotros, particularmente a mí, me tentaban con el hecho de decir, mira, imagínate acá en el palacio, dentro de poco, mirando la bahía. Y yo me reía nomás, ¿verdad? Porque eso sirvió más para que algunos del gobierno, como Walter Bowe y algunos cercanos a la familia, inclusive el mismo presidente, traten en contra de nuestro barco.
Por eso te decía, una cosa era, viste que el poder es tan difícil y uno desde afuera, pero vos estuviste tan cerca. Había gente que le decía a González Macchi, mira que este mitad, entre comillas, había gente que le decía, va a ser vicepresidente, había. Y te va a sacar de la presidencia.
Entre ellos, Nenecho González y Fran.
Nenecho González y Fran, ¿y quién más?
Que era su asesor y el mismo Walter Bowe.
Walter Bowe le decía a González Macchi, no te conviene que sí, Félix sea, claro, que sea vicepresidente.
El mismo papá del presidente, incluido también por sus amigos, Saúl, doctor Saúl, eran gente que le venían diciendo, nada, vos le estás dando acá. Pero Lucho fue consecuente, quiero decir, él se portó bien con nosotros con la campaña. Lamentablemente no tenía la fuerza para detener a Walter Bowe y a otros que nos pasaban boicoteando la campaña. Es más, el propio Walter una vez me confesó en la casa de mi hermano Nelson que él me jugó en contra. Yo le pregunté, ¿por qué hiciste eso, Walter? Y porque yo tenía pensado sacarme, viejo, ¿quién no se va a defender?
O sea,
porque yo en más de una ocasión dije que la seguridad no funcionaba y que yo quería sugerir algunos cambios si llegaba. Entonces,
o Walter Bower.
Eso como que le tiré el guante, ¿verdad?
Claro, Walter Bower prefería mil veces que sea Yoyito Franco el vicepresidente.
Claro, así mismo.
¿Y por qué? ¿Se arreglaron con Yoyito Franco?
No sé, eso no me consta, no quiero llegar tan lejos, ¿verdad? Lo que sí te puedo asegurar es que él me dijo eso, ¿verdad? No, es que a mí me dijo, él me dijo a mí personalmente.
Walter Bower te dijo, no vas a ser vicepresidente porque vos
Después de dejar de ser ministro, ¿verdad? Una vez nos reunimos en la casa de mi hermano Nelson.
Sí.
Un tema político, ¿verdad? Y él dijo, qué ironía de la vida, nos volvemos a encontrar, dijo. Y ahí dijo, probablemente Félix me esté mirando mal, porque yo le juré mal. Y bueno, yo quiero explicarte por qué te dije eso, Félix. Y ahí me explicó, ¿verdad? Yo te jugué en contra y yo le dije, pero ¿por qué, Walter? Y porque vos pedías mi cabeza, dijo, me dijo. Y nadie razonablemente va a actuar de otra forma, ¿no? Y me boicoteó, me jugaba en contra. Pero yo creo que al final fue para bien, ¿verdad?
Porque, pero vos pedías la cabeza de Walter Bower a González Macchi en ese momento.
Claro, yo decía, esto no, actos.
Sí.
Todo también, analizado, nosotros hacíamos encuestas y veíamos que la gente quería. Y la gente se estaba quejando mucho de la falta de seguridad.
Sí. Y Walter Bower era ministro del Interior.
Claro. Sí. Entonces, mis asesores me decían a mí, usted tiene que dar una señal de esperanza a la gente. Y tiene que decir, dan a entender que va a influir sobre el presidente para bien. Y, por ejemplo, me dio el mismo ejemplo de Walter y de otras cosas, ¿verdad? Es decir, la seguridad no está funcionando. Nosotros, cuando lleguemos, vamos a tratar de influir en el presidente para que eso cambie. Era sacarle al ministro, ¿verdad? Entonces, esas y otras cosas más, que con el tema de la corrupción, con el doctor Filartiga, que estaba en el IPS, que nosotros decíamos, vamos a luchar, por más que hayan sido siempre nuestros amigos, si cometen errores, como en IPS, nosotros vamos a procurar incluir en el presidente para hacer esos cambios. Obviamente, Filartiga también le metió muchísimo. Y era normal. Pero yo tampoco quería llegar para hacer más de lo mismo, ¿verdad?
¿Vos también pedías el cambio de Filartiga, o Filartiga estaba contigo?
No, Filartiga ahí se enoja conmigo. Se enoja conmigo y
incluso. Estamos hablando del mismo Filartiga que hoy es asesor del presidente.
Sí, el mismo, Darío. En ese momento me retiró su amistad con una carta y todo, ¿verdad? Es una carta donde me retiraba su amistad. Después, con el tiempo, que compusimos, ¿verdad? Pero yo quería dar algunas señales de cambio real, que iba a estar, que mejore el gobierno. No iba a ser un vicepresidente fantasma nomás.
Claro, vos querías hacer más o menos lo que tu papá iba a hacer también.
Claro, no tanto, porque él era muy superior a mí, ¿verdad? Pero por lo menos mejorar, ¿verdad? Porque yo sabía que Lucho tenía buena intención, pero no tenía la fuerza porque no fue electo. Entonces yo quería darle esa fuerza a Lucho para respaldar, para poder hacer algunos cambios que yo consideraba que eran necesarios para que pueda seguir creyendo en el organismo como ideología, como filosofía. Entonces, esa fue nuestra lucha. Por eso, cuando llegó el 13 de agosto del 2000, fue el resultado adverso después de 15 días de lucha en el Tribunal Electoral. Cuando se dio el veredicto, digamos, por llamarlo de alguna forma, de escrutinio, nosotros nos retiramos del gobierno.
Sí.
Porque quisimos dejar esa señal que te digo, ¿verdad? Y ya nos jugamos en otro proyecto que fue el proyecto de Nicanor, que al final fue muchísimo. lo peor, porque traicionó la memoria del papá y todo, ¿verdad?
Exacto. ¿Qué cosas vamos a contar? Uno siempre pensaba de que Walter Bobo era como parte de la familia de ustedes.
Sí. Walter, yo te puedo decir que como diputado siempre la admiré muchísimo. Como ministro, la actitud antes no fue todo lo opuesto a lo que yo esperaba, ¿verdad? Y simplemente yo no era un problema personal que tenía con Walter, era un problema de Estado que supera un poco. Yo quería conservar la amistad de Walter, que él vuelva a la Cámara de Diputados, qué sé yo. Él era diputado con permiso, o sea, podía ocupar tal vez otra cartera, no sé. Eso ya dependía del presidente, ¿verdad?
Claro.
Pero él, digamos, en el área de seguridad, nosotros teníamos que demostrar un cambio, pero un cambio real, como te digo, porque nosotros prometíamos la estabilidad, ¿no? El eje de nuestra campaña era la estabilidad. No más pelea, no más enfrentamiento, presidente y vicepresidente.
Félix, hubo en la distancia ya, desde el 1999 a este 2018, ¿vos crees que aparte de jugarte en contra Walter Bower y el entorno, Darío Filártiga y otra gente más, vos crees que en algún momento dado se manipularon los resultados del tribunal?
A mí lo que me llama mucho la atención fue el departamento de Alto Paraná. ¿Por qué te digo esto? Porque hay 19 distritos. Los 19 distritos estaban intendentes colorados. No había uno de otro signo político. Y solo ganamos en Itanara. No puede ser que en los 18 hayamos perdido. Yo creo que ahí las mesas se compraron, o las actas se cambiaron. No sé qué pasó. No puedo decir con certeza, porque cuando pedimos examinar toda esa parte, no tuvimos respuesta. El tribunal nos negó, digamos, una revisión y mucho menos volver a hacer la elección. Por ejemplo, nosotros perdimos Central, que Central es liberal, es normal que se pierda. Pero en Alto Paraná, que el Partido Colorado pierda, donde tiene un electorado muchísimo, porque finalmente son por 8.000 votos nomás.
¿Y quién estaba en Alto Paraná como representante de ustedes?
El doctor Chiola, era el jefe de la... Pero yo no creo que él se haya vendido, ¿verdad? Yo lo que creo que él estaba en una cartera del Estado, él tenía su ocupación y dejaba otros mandos así, y seguramente abrió la puerta a gente del oyerismo buscando a supuestos arrepentidos que no estaban, por lo visto, y entre ellos también el propio Nicanor, que me hizo un acto en presidente Franco. Que estaban luchando a favor de Oviedo, y por suerte vino una lluvia que no me dejó hablar. Tuvimos que salir disparando. De ahí no fue.
Había, ¿vos crees que había algún plan de que ninguna Argaña llegue a la presidencia? Porque si vos me estás casi confirmando que te traicionaron para no llegar a la presidencia de la República, o la vicepresidencia por lo menos, y lo mismo le hicieron a tu papá, que le cambiaron los datos y finalmente perdió. ¿Por qué no tenía que llegar una Argaña a la vicepresidencia o a la presidencia?
No sé, Fina, no, eso no puedo decirte, pero en el caso de pasar probablemente tuvo temor de ser un hombre de tanto carácter, personalidad, entonces en ese caso me da encanta. Pero en mi caso yo creo que muchos querían cambiar el escenario. Por ejemplo, un ganador, ¿verdad? Sí. Él en el escenario que yo, si yo ganaba, probablemente él no hubiese tenido el escenario abierto para él poder ser candidato a presidente del partido y presidente otra vez de la República. Sí. Probablemente presidente del partido sí, pero no lo otro.
Claro.
¿Entendés?
Sí.
Pero eso es normal en política, que uno trate de cambiar el escenario a su favor, ¿verdad? Mira, ¿no? En un acto en Santa Elena, por ejemplo, casi se agarró trompada con nuestro jefe de campaña, que era el doctor Luis Talavera.
Sí.
Porque justamente Luis Talavera elaboró la lista de oradores y no le puso a él. Y ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Así que se puede dar cuenta perfectamente cómo ocurrían las cosas.
Claro, claro. Por último te pregunto, Feli, a veces hace bien hablar un poco y rememorar, pero por último te pregunto, esta situación hoy, donde Marito, que también era parte de ustedes, donde era amigo, más allá de que el tema político, serían amigos de la casa, entre todo el sector de Marito, y la imposición o también la candidatura de Oviedo, Ariel Oviedo, tu hermano ahí también, una mezcla rara, y la gente a veces dice, mira, le perdonó a él lo que su papá hizo, o hacía falta ese perdón. ¿Cuál es tu observación desde ahí, de afuera?
Sí, te digo, mira, lamentablemente, en política, primero que los hijos no tienen que pagar la culpa de los padres, ¿verdad?
Sí.
Por ejemplo, personalmente yo no me tengo ninguna rabia ni a los hijos de Galeano Perrone, ni a los hermanos de Galeano Perrone. O sea, ya dejé de ser amigo, eso sí, porque obviamente influye, fuimos amigos. Pero no le tengo ninguna rabia ni nada, pero ya no somos amigos. En el caso de Oviedo, con Lino Oviedo también un tiempo fuimos amigos, ¿verdad? Lamentablemente después tuvo un robo, una elección, bueno, ahí se fue descomponiendo todo, ¿verdad? Uh-huh. En el caso de Ariel Oviedo, el hijo, no tiene nada que ver. Nelson ya estaba en el proyecto de Marito. Y desembarca mucho después Ariel Oviedo. Nelson no era el líder de ese movimiento, o sea, tenía que dejar la política. Entonces, si quería mantener una cuestión de odio nomás, y simplemente por ser el hijo de, ¿verdad? Que porque ni los méritos ni las culpas de los papás uno hereda, ¿verdad? No puede heredar, porque no tiene nada que ver, salvo que hayan sido cómplices, ¿verdad? Mm. Bueno, ahí sí, pero no es el caso. Mm. Entonces, obviamente, Nelson tuvo que cagar ese sapo. A mí no hubiese costado mucho más. Bueno, yo no soy tan político. Probablemente por eso estoy hace 7 años fuera de la política, retirado. Mm. No sé si me retiré o me retiraron, porque... Eso yo me llamo broma, en serio, porque el sistema también te expulsa si vos no te pones acorde al sistema, ¿verdad?
Sí.
Si vos no sabes manejar ciertos códigos, bueno, entonces, compañero, no hay caso. Es así, claro. La política es así, no solamente en el Paraguay,
sí,
en muchísimas partes del mundo, ¿verdad?
¿Cuál es la expectativa tuya ahora con Mario Abdo?
Bueno, nosotros confiamos mucho en Mario Abdo, primero porque viene de nuestro riñón, como se dice, ¿verdad? Mm. El movimiento de reconciliación y eso. Son expectativas normales, no esperamos ningún estadista de la calle de Luis María Graña, ¿verdad? Mm. No, claro que no. Pero va a tener unas intenciones, que va a procurar hacer las cosas que está diciendo. Obviamente muchas no va a poder cumplir, otras sí. Y bueno, le deseamos suerte, y justamente por eso también Nelson, José Emilio y los hermanos que son más políticos le están apoyando.
Mm. ¿Vos ya te apartaste del ámbito político?
Yo hace 7 años que estoy totalmente balconeando, estoy en la gradería, creo que ya tienen que entrar otras generaciones. Yo, por lo visto, no tengo el estómago tan galvanizado como hay que tener para estar en política, ¿verdad? Que, como te digo, manejar ciertos códigos que, no sé, no supe hacerlo probablemente. Mm. No quiero tampoco decir que soy impoluto, ¿verdad? Porque sería una vanidad de mi parte que no corresponde, ¿verdad? Pero no me siento cómodo haciendo la política que se está haciendo. Y bueno, entonces me pareció oportuno no presentarme más, no me presenté más a ser concejal, y me llamé ya a retiro y estoy disfrutando la vida privada.
Claro. Bueno, Feli, te agradezco la atención y cualquier momento vamos a seguir hablando. Muy amable.
Entonces, un fuerte abrazo.
Igualmente, saludo a la familia. El arquitecto Feli Argaña es concejal, ex candidato a vicepresidente de la República, hablando con nosotros.